Recién, cuando recibía a Gerardo Onti aquí en el estudio de El Pan Pan, a este investigador y docente en energía y cambio climático del Centro Latinoamericano de Ecología Social y exdirector y coordinador del programa de energía en Ceuta, el Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas, además consultor de organismos internacionales y autor de muchos trabajos sobre energía y sustentabilidad, yo le contaba que recordaba entrevistas hace muchísimos años, por lo menos de fines de los 90 y principios de los 2000, aquí en Sarandí, justamente sobre estos temas. Y yo le destacaba cómo en aquellos años mi memoria, que es bastante frágil, recordaba en forma muy patente justamente la presencia de Onti por un lado y de Ceuta por el otro, con todos estos temas de cambio climático, de la preocupación ambiental, de la necesidad de de generar energías renovables y aprovechar las energías naturales a nivel doméstico. Estábamos recordando ahora que un día se apareció con un horno de pizza con energía solar para hacer pizzas a nivel en la casa. Y entonces para mí cada vez que menciono su nombre y su actividad, bueno, lo tengo como una referencia de los primeros que se preocupó en el Uruguay, o por lo menos que hizo algo más masivo la preocupación por todos estos temas. Así que me es un placer reencontrarnos.
Bueno, muchas gracias, Jaime, para mí también. Una belleza poder estar acá de vuelta esta tarde contigo. Unos cuantos años después y casi que con los mismos problemas,
O
en
agravados.
aquellos años, pero sí, seguimos ahí con muchos temas sin solucionar.
El asunto es, si ponemos, supongamos, fines de los 90 a hoy, la situación es bastante más grave. O sea, han pasado 20, 25 años y obviamente el escenario, la foto es distinta, pero es más sombrío.
Sí, absolutamente. Por lo menos en los datos que manejamos, que se manejan a nivel internacional, después de la década del 90, o sea, o arrancando la década de los 90, todos los problemas comenzaron a agravarse. No es que no existieran de antes. Como tú lo decías, en el caso de Ceuta, tanto como de CLAES, son organizaciones que se fundaron en la década de los 80 y ya había problemas,
Claro.
por los que estábamos trabajando. Pero claro, todos los indicadores a nivel global vinculados con el ambiente se han ido complicando. Lo que más tiene, digamos, prensa, lo que más se conoce a nivel público es todo el fenómeno del cambio climático, que es un problema serio y complejo, pero ni que hablar que no es el único.
Sin duda, pero además otra cosa, y en esto un amigo que siempre insiste con estos asuntos, siempre dice: quizás cambio climático es lo que tiene más visibilidad y más prensa, pero en definitiva, en el planeta Tierra siempre ha habido cambio climático. No se puede decir, a partir de hoy empezó el problema del cambio climático. Siempre lo hubo. Digo, hay otros problemas y seguramente la acción del hombre ha generado y ha agravado una cantidad de cosas, pero el cambio climático como tal es un fenómeno que está desde el día uno del planeta.
Sí, lo que me parece que es diferente con el cambio climático es lo que se llama en realidad cambio climático antropogénico,
Allá.
que es incluso lo que dice en la Convención de Cambio Climático, dice, en la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas, dice, nosotros nos ocupamos del cambio climático antropogénico, así
Bien, ¿y qué
que
quiere
es,
decir?
y es el que es producido por la acción humana.
Ahí está.
Porque yo entiendo lo que tú decís y estoy de acuerdo con eso, y es que los cambios climáticos siempre existieron. El problema con el que nosotros nos enfrentamos, esta
Claro.
civilización, esta sociedad, es que nosotros no lo conocemos y que el periodo de tiempo en el que se da este cambio climático es muy breve y no le da tiempo al resto, a las especies, digamos, y en particular al ser humano, a adaptarse a ese cambio. Ahora, como tú decís, el problema es para nosotros. Nosotros, a ver. El cambio climático, el problema que estamos teniendo de acidificación de océanos, de pérdida de especies, todos esos problemas en los 4.000 millones de años que tiene la Tierra siempre existieron, pero no estábamos nosotros. Esa es la diferencia. Entonces, el planeta va a seguir existiendo después que nosotros no estemos, con cambio climático, sin cambio climático, con más especies o con menos especies. El punto es, ¿hasta dónde nosotros incidimos en eso y hasta dónde queremos sobrevivir en este planeta? Reitero, y como vos decís, el planeta le importa muy poco nosotros, uh-huh. es a nosotros que nos tiene que importar nosotros.
Bueno, pero da la sensación que no es así.
No, no es así en absoluto, o por lo menos no es así cuando se intentan buscar soluciones, porque todo el mundo lo reconoce. Si tú mirás cualquier informe a nivel internacional o nacional, político, académico, venga de donde venga, todos reconocen los problemas, todos reconocen de alguna manera que estamos agotándonos en los tiempos, pero sin embargo las soluciones o los cambios que pueden solucionar los problemas no aparecen, no están.
Bien, el tema es que hasta dónde hoy el discurso, porque no se me ocurre otra palabra, el relato, las contrataciones científicas hacen que las predicciones sean apocalípticas realmente. ¿Qué tan grave está el paciente, si tomamos como paciente al planeta?
Si el paciente fuera el planeta, te diría que estamos en el CTI. Uh-huh. Si tu pregunta es cuándo se va a morir, bueno, eso no lo sé. Uh-huh. Pero que está en el CTI, está en el CTI. Es decir, nosotros estamos con un enfermo grave, y esa gravedad se ve en muchos factores. Desde pérdida, como yo te mencionaba, la tasa de pérdida de especies es una tasa que no se ha conocido anteriormente. El nivel de contaminación a nivel global de las aguas, la cantidad de basura que estamos acumulando en los distintos lugares, los picos de ciertos minerales o en el caso también de muchos combustibles fósiles que empiezan a tener picos de escasez, es decir, de cosas que empiezan a faltar, recursos que empiezan a no estar. Y como en ese margen en el que estamos, donde la producción y el consumo ya han excedido los límites de lo que el planeta puede soportar, el tema de el crack o el momento en el cual esta tendencia que estamos teniendo de alguna manera lineal, en cuál momento va a haber una disrupción, es lo que no se sabe. Pero las tendencias son claras. Y no es de ahora, ¿no? Es decir, hay previsiones desde la década de los 70 que estaban anunciando lo que en aquel momento se llamaba un colapso para uh-huh. el año 2030, vinculado con esto, básicamente con estos dos temas, la escasez de recursos y la contaminación. Por lo tanto, estamos en una trayectoria que no es desconocida, que ya se sabía, pero bueno, ¿cuál es el punto de quiebre? Es lo que yo te diría, que lo que dice la ciencia es que el 2030 puede ser un año para tener en cuenta.
No falta nada.
No falta nada.
¿Quién manda en el mundo en este sentido? ¿Quién pone las reglas? ¿Quién debería ser el que controle esto? Toda esta situación,
bueno,
del paciente.
Desde el punto de vista político, hay muchas convenciones y acuerdos internacionales que intentan regular esto. El problema es que...
¿Con relativo éxito?
Con ningún éxito. Con fracaso tras fracaso. Porque claro, el problema es que cuando tú decís, bueno, ¿quiénes tienen que hacer esto? Bueno, en general son los políticos, ¿no? Es decir, es la clase política, los gobernantes, los que se reúnen en este tipo de convenciones y toman decisiones. Ahora, el problema es que sus decisiones están basadas, por un lado, en el sistema económico, que les está presionando todo el tiempo para que tomen determinado tipo de opciones y no otras. Por ejemplo, ningún país va a decir, bueno, voy a dejar de producir tal cosa que me da dinero o es mi ingreso, lo voy a dejar de producir porque afecta al ambiente. Ningún país lo va a decir.
Claro.
Ningún país va a decir, voy a dejar de consumir petróleo o de vender petróleo por el cambio climático. Ningún país que sea pesquero va a decir, voy a dejar de explotar como estoy explotando la pesca, que es lo que me da dinero, porque se me están acabando los peces en los océanos.
Pero Gerardo, la mayor hipocresía, no sé si la mayor, pero a mí una que realmente me pareció impresionante, es la del propio ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, que gana el premio de la paz por un documental justamente donde hacía denuncias contra el cambio climático, esto que estás diciendo, aparentemente como abanderado en contra de toda esta acción humana contra el ambiente, y Estados Unidos ese mismo año no firmaba el protocolo de Kioto, que en teoría era una iniciativa diplomática y con bastante buena prensa para que se solucionara todo el tema de los efectos del efecto del gas invernadero. Y Estados Unidos no lo firmó. Y el tipo se estaba llenando la boca, le dan el premio Nobel y el país que él dirigía.
Bueno, también le dieron el premio Nobel a Obama después de aquella guerra.
Bueno, sí.
Está bien, pero digamos, tú lo pones en general en lo que todos consideramos el malo de la película, ¿no? Uh-huh. Que es malo, Estados Unidos. Pero no es el único.
No.
Pero... Y otros que firman o han firmado.
Claro.
Y también hay que ver lo que se firma, porque tú recordarás cuando se firmó el Acuerdo de París hace bien poquito, a fines del año 2015, fue presentado como un gran acuerdo internacional que iba a detener el cambio climático y que era la solución. Pero cuando tú leías el texto del acuerdo, en realidad no decía nada. Lo único que decía era que los países iban a intentar hacer los esfuerzos para que la temperatura no pasara de los 2 grados. Pero en ningún momento le daba indicaciones a los países o obligaba a los países a tomar determinadas acciones para que eso no pasara. Uh-huh. Entonces, hoy por hoy, nos pasa que todos los países cumplen con el Acuerdo de París, pero todos siguen aumentando las emisiones. Anteayer, el martes, se presentó un informe que siempre es muy esperado. Es un informe de que en realidad lo realiza la empresa BP, la petrolera BP, pero que es muy completo respecto a lo que es el mundo de la energía. Porque es un informe muy completo, con estadísticas de hace muchos años, con todo. Y es un reporte que es bastante utilizado y muy esperado a ver lo que dice. Lo que trae el informe de BP de novedad es que del año pasado a este año ha aumentado como nunca el consumo de energía. Y los efectos y los gases de efecto invernadero han aumentado en este último año a una tasa que no habían aumentado en los 10 años anteriores. Entonces, esa hipocresía, como tú la llamás, de firmar un acuerdo que tiene un compromiso y después las acciones o lo que pasa en el mundo es otra cosa. Bueno, eso es lo que está pasando en realidad. Los que tienen que tomar decisiones en realidad no las están tomando, e insisto que lo que está de peso, me parece, atrás del todo, es que todos los países lo que pretenden es aumentar su producción, aumentar su crecimiento económico, tener mejor calidad de vida, entendida como mayores bienes de consumo, y esto cada vez requiere más energía, cada vez requiere más materiales, más materia prima, y el planeta no da. Hay un índice que se publica todos los años, que seguramente vas a tener noticias a fines de julio, principios de agosto, me animaría a decirte que el 31 de julio, que es se llama el overshoot, que es el día del exceso en español, que es el día en que los humanos terminamos de consumir todos los recursos que el planeta tenía disponibles para nosotros en ese año. El año pasado fue el 1 de agosto. Cada año que pasa, nosotros terminamos de consumir lo que la Tierra nos puede dar un poco antes.
Uh-huh. Entonces, es una cuenta regresiva.
Exacto. Entonces, claro, ¿cómo compensamos eso? Tomando más de lo que la Tierra no da y lo que el planeta puede soportar, y de esa manera es que se generan los problemas. Entonces, el punto es, la pregunta sería, ¿es posible revertir la situación de crisis ecológica en un planeta en constante crecimiento económico que requiere cada vez mayor cantidad de energía y mayor cantidad de materiales? La pregunta entonces clave, me parece a mí, es ¿cómo podríamos o de qué manera debería organizarse el mundo para tener una economía que no dependa del crecimiento económico?
Bien, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando. Estamos con Gerardo Onti, investigador, docente, sociólogo. Estamos hablando del cambio climático. Y ya que mencionaste este informe de la empresa petrolera BP, nos acercaste a un artículo que tiene un nombre, un título que realmente da en el clavo de lo que estamos conversando. El mundo en un camino insostenible. Cuando tanto se habla de los recursos sostenibles, la sostenibilidad, bueno, tú hablas del camino insostenible.
Lo que me parece relevante, y es la idea del por qué el artículo tiene ese título, es que eso es textualmente lo que dijo el jefe economista de BP, que es una de las mayores empresas petroleras del mundo. Es decir, no es algo que esté diciendo una ONG ecologista. Le está diciendo uno de los principales jefes, de gerentes de una de las mayores petroleras del mundo. Está diciendo, este camino en el que estamos es insostenible. Es para pensar.
Lo desarrollamos luego de la pausa.